NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Nueva edición de NNC Radio FAPA, ya estamos en la recta final del año. Y un saludo muy, muy especial a todos los oyentes y las oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena, Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Vamos a seguir probando con esta música para seguir con algunas de las noticias, informaciones sobre educación que hemos oído estos días atrás. Comenzamos con la nota de prensa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, quien asistió el día de ayer, según esta nota de prensa, fue el día 15 de diciembre, a la reunión del Consejo Local de Seguridad de la Ciudad de Madrid, presidida por el alcalde de Madrid y la delegada del Gobierno, en la que se informó de los datos más significativos del presente año en cuestiones de seguridad y en el que la FAPA agradeció el trabajo y expuso sus mayores preocupaciones sobre lo relacionado con el ámbito educativo. En esta nota de prensa, que podéis encontrar, leer tranquilamente en la página web de la FAPA, www.fapaginerdelosrios.org, destaca lógicamente pues lo que dice ya el titular de la nota, el expresa reconocimiento de la labor de los agentes tutores de la policía local, figura que está muy bien valorada por las APAS, y por un lado la FAPA denuncia que existe una campaña mediática en la que se suman significadas personas de la vida política y pública madrileña, trasladando un mensaje falso de agresiones constantes de padres y madres de alumnos a los docentes y al personal de centros educativos. La nota de prensa, la FAPA también habla de la evolución de las actuaciones que se realizan en las cercanías de los centros educativos y la sensación de que el plan director sigue dando buenos resultados. Y en tercer lugar, la FAPA solicitó saber si la Consejería de Educación se había puesto en contacto con los cuerpos de seguridad del Estado para organizar todas las cuestiones relativas a la seguridad sobre la Semana de la Juventud que organiza la Iglesia Católica para el mes de agosto del próximo año, para lo que pretende utilizar los centros educativos públicos de cara a que sirvan de lugares de alojamiento gratuito para todos los jóvenes que lleguen a Madrid para asistir al evento. La FAPA expresó su malestar por el hecho de que sean los centros educativos públicos los usados para un encuentro de carácter privado. En la nota de prensa, la FAPA comunica que los responsables de seguridad confirmaron que dichos contactos de la Consejería de Educación respecto a esta Semana de la Juventud sí existen, y es cierto que se prevé utilizar los centros educativos a tal fin. Además de ser una utilización totalmente inadecuada, supondrá previsiblemente graves problemas en el inicio del próximo curso escolar, motivo por el que la FAPA ya está valorando las posibles actuaciones a desarrollar. Bueno, vamos a tomar nota de algunos titulares de otro tipo. Por ejemplo, la sexta edición de Deporte Divertido para el curso 2010-2011. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid presenta por sexto año consecutivo el programa Deporte Divertido, cuyo objetivo es promover el deporte como eficaz herramienta educativa entre los escolares de quinto y sexto de primaria, fomentando de esta manera los valores de formación de la práctica deportiva, que la práctica deportiva encierra en sí misma. Deporte Divertido es una competición deportiva abierta a todos los centros escolares públicos, privados y concertados de la Comunidad de Madrid. Bueno, estad atentos porque con las vacaciones encima y el plazo de inscripción es desde las 9 horas del 20 de diciembre de 2010 hasta las 24 horas del 13 de enero de 2011. Para más información y ayuda, 91-547-4765. También hay una dirección de correo, deportedivertido@educa.madrid.org. Hemos visto en la página web del Ministerio de Educación la disposición de la orden EDU/3242/2010 de 9 de diciembre, por la que se determina el contenido de la fase específica de la prueba de acceso a la universidad que podrán realizar quienes estén en posesión de un título técnico superior de formación profesional, de técnico superior de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior y equivalentes. Ya sabéis, el boletín oficial, orden EDU/3242/2010 para aquellas y aquellos interesados. Vemos una noticia también de Izquierda Unida que exige a la comunidad que obliga al Ayuntamiento de Torrelodones a cumplir con el pliego del concierto del Colegio Peñalar. Es una denuncia de la diputada Lali Vaquero, que ha calificado de escándalo la decisión del Ayuntamiento de Torrelodones, del Partido Popular, de rebajar el canon de citado centro educativo gestionado por el presidente del CEIM, Arturo Fernández, y otro socio, que deben 1 millón de euros al consistorio. Ya sabemos lo de jugar con el suelo público. Bueno, una filtración, una consejería leaks nos dice que parece que el concurso de felicitaciones navideñas para los alumnos de educación primaria va a tener el siguiente resultado. A ver, primer premio, Saray Medina Santos, del CEIP Nuestra Señora de la Paloma, de Madrid. El segundo, Patricia Carretero Palacios, del Colegio Concertado Los Tilos, de Madrid. Y el tercer premio para Laura Escolar Iglesias, de Aula Hospitalaria de Móstoles, Madrid. Pues felicitaciones a las ganadoras. Bueno, tenemos muchas más cosas, pero nuestro monográfico nos espera. Solo vamos a hacer un homenaje a María Jesús Sánchez II. Hay una nota, un comunicado de prensa del Ministerio de Educación, quien el 17 de diciembre decía que el Ministerio de Educación lamenta profundamente la pérdida de una persona que demostró en todo momento su compromiso con la educación, tanto desde su tarea docente en la universidad como en su gestión como ministra. Se ha ido una mujer llena de principios y valores que trabajó con gran cercanía a la comunidad educativa y que realizó una importante contribución a la mejora de la legislación actual sobre educación en España. Tenemos un asunto que dejamos para otra ocasión, que es la presentación del portal todofp.es. Mejor le vais echando un vistazo. ¿Qué os parece? Bueno, hemos cambiado de sintonía. Se nos han mezclado tres ritmos. Bien, vamos a dejar la pavana. Ha ganado una pavana a un concierto de rock y a esa música tecno estridente que me estaba poniendo de los nervios. Bueno, después de esta lucha de músicas en la que ha ganado esta pavana con su glosa de Antonio de Cabezón, ¿por qué ha ganado? Pues porque a mí me ha parecido pertinente subir uno de los mandos para que se oyera solo una y no las demás. ¿Y por qué? Porque me he enterado que estábamos celebrando en el 2010 los 500 años del nacimiento de Antonio de Cabezón, un músico de hace 500 años, de la corte de Felipe II, Felipe II. Así que con esta música vamos a dar paso a nuestro monográfico, que es un monográfico de cabezonada. Es una cuestión que nos hemos enterado tarde. Debe ser una cabezonada o debe ser algo similar. Si no, yo no le encuentro explicación. Tengo delante el anteproyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de racionalización del sector público. Y bueno, pues ahí en el título tercero, medidas de racionalización del sector público. Qué bien la racionalización del sector público. Vamos al artículo tercero y nos encontramos con el artículo 18. Extinción del Instituto Madrileño de Desarrollo. Artículo 19, extinción del Consejo de la Mujer. Artículo 20, extinción del Consejo de la Juventud. Artículo 21, extinción del Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid. Artículo 22, extinción del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña. Artículo 23, extinción del Instituto Madrileño de Administración Pública. Artículo 24, extinción... Estamos extinguiéndonos. Recordamos que esto es un programa que hacemos las APAs y en estas extinciones, en estas supresiones, en este plumazo que va a hacer desaparecer pues infinidad de organismos, hay uno que, entre otros, que nos preocupa especialmente. Es el Consejo de la Juventud, porque a fin de cuentas tenemos hijas e hijos que queremos que crezcan en una España democrática y que, bueno, pues, ¿por qué se suprime esto? Para responder, a esta pregunta, ¿por qué se suprime esto? Pues tenemos de entrada en el estudio a dos invitados, a un invitado y una invitada, que nos van a ayudar a desarrollar este monográfico para conocer el Consejo de la Juventud, por qué se suprime, qué significa y a dónde nos puede llevar. Y bueno, pues empecemos con Juan Hernández. Hola, Juan.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por venir, Juan. Tú perteneces al Consejo de la Juventud.
Sí.
Porque sigue existiendo.
Efectivamente, hasta que se apruebe la ley, el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid sigue existiendo y tanto yo como mi compañera Paula, que está también aquí con nosotros, formamos parte de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud.
Tú perteneces a AEG, que es una asociación de universitarios.
Es una asociación de universitarios y de gente de posgrado de toda Europa, que está presente en 47 países, más de 250 ciudades, y que, bueno, pues por resumirlo mucho, está muy centrada en el intercambio cultural, en la educación no formal y en, sobre todo, en que los jóvenes europeos tengan la oportunidad de conocerse entre ellos.
Bueno, pues ya has presentado a Paula Guisande, que es compañera también de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud. Hola y bienvenida, Paula.
Hola, gracias.
Gracias por estar aquí. ¿Tú a qué colectivo perteneces?
Yo pertenezco al Sindicato Joven de Comisiones Obreras de Madrid, que es el espacio de participación de los y las jóvenes en el sindicato.
Bueno, ambos estáis lógicamente para contarnos en qué consiste el Consejo de la Juventud. Os proponemos a todos y a todas el esquema siguiente. Vamos a primero a conocer este organismo, que seguro que muchos conocen, qué hace, quiénes lo componen, más o menos, y qué supone, ¿no? Para después ir a las consecuencias de la supresión de este organismo. ¿Os parece?
Perfecto.
Bueno, pues hay un Consejo de la Juventud Estatal que, a propósito, también ha protestado en nota de prensa y mediante otro tipo de procedimientos para conseguir que no se cierre el de Madrid, ¿no? Uh-huh. No es una peculiaridad de la Comunidad de Madrid tener un Consejo de la Juventud, sino que es algo pues común al resto del territorio, ¿no?
Exacto, lo que va a ser anormal es que no exista un Consejo de la Juventud en la Comunidad de Madrid. De hecho, pues va a ser muy extraño, es muy difícil encontrar una región en España en la que no haya un Consejo de la Juventud que articule la participación juvenil en ese territorio. Y es cierto que tanto el Consejo de la Juventud de España como el resto de consejos autonómicos y locales se han adherido a los distintos manifiestos que hemos publicado desde el Consejo de Madrid para intentar evitar el cierre. Y por lo tanto, pues todos los que creemos en esta forma de participación democrática estamos en esa línea, ¿no? En evitar el cierre.
Porque este cierre se ha argumentado por razones económicas, ¿no? Vosotros tendréis, supongo que, grandes sueldos por estar trabajando en el Consejo de la Juventud, ¿no, Paula?
Bueno, grandes casi como cero, ¿no? Porque de siempre la participación en el Consejo ha sido una participación voluntaria. O sea, lo hacemos en nuestro tiempo libre, tiempo que le robamos a nuestros trabajos, a nuestras vidas, a nuestra participación en nuestras propias entidades. Así que no es una cuestión de dinero. Ya hemos denunciado que el recorte supone la desaparición del 0,0009% del presupuesto a la Comunidad de Madrid. Son menos de 200.000 euros. Por tanto, es una justificación fácil y que queda bien a los ojos, a los oídos más bien de los ciudadanos, pero que no es real, porque es una cantidad efímera y teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes que hay en la Comunidad de Madrid, es prácticamente ridículo. Es mucho más lo que supone en positivo la existencia del Consejo que lo que supone el ahorro de su desaparición.
Nos lo temíamos, sabíamos que la participación de los jóvenes no era precisamente una de las causas de ese agujero de la Comunidad de Madrid.
Para que te hagas una idea y se hagan una idea los oyentes, pocas campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid tienen menos presupuesto que el Consejo. Es decir, cada vez que se dedican a poner carteles con una intención más institucional o más de dar a conocer a los ciudadanos distintos servicios o más de dar a conocer lo que se ha hecho en plan campaña electoral, se gasta más que el presupuesto que tiene el Consejo de la Comunidad de Madrid. Estamos moviéndonos en esas cantidades.
Sin duda, la campaña de, digamos, dignificación que hay de los maestros que hemos tenido ahora en la Comunidad de Madrid, seguramente, pues no sé si se ha pagado con el precio de lo que no le han pagado a los maestros, a los interinos. y bueno, pues vamos a lo que os planteaba antes. ¿Qué es esto del Consejo? Es decir, es una agrupación de entidades muy diversas de toda la Comunidad de Madrid, ¿no? Que se han unido voluntariamente o que institucionalmente han sido, digamos, organizadas en algo.
Pues echando un poco la vista atrás, haciendo un análisis histórico, los consejos de juventud empiezan a surgir en los años 80 en España, en todo el territorio español. Surgen de la necesidad que ven las asociaciones juveniles de tener un punto de encuentro, un punto de coordinación, un punto que sirva también como altavoz para la voz de los distintos movimientos juveniles ante la administración, también para informar a los ciudadanos, y es a partir de ese movimiento en el que surgen los consejos. En concreto, el Consejo de la Comunidad de Madrid surge en 1986, uh-huh. Con lo cual estamos hablando ya de una historia de 24 años ininterrumpida de trabajo. Y como decía, pues la intención de estos consejos, nosotros la solemos resumir en tres pilares fundamentales o en tres patas, ¿no? Por un lado está esa interlocución con la administración, es decir, ser el altavoz de la opinión juvenil ante las distintas políticas que se hacen o que se dejan de hacer y que afectan o deberían afectar a la juventud. Luego, por otro lado, está la promoción del tejido asociativo. Nosotros, y ya tendremos oportunidad de hablarlo más adelante, creemos, todos los que conformamos las asociaciones y el Consejo, que el asociacionismo juvenil es un pilar educativo fundamental y es un pilar de participación ciudadana. Y, por lo tanto, esa es otra de las misiones, a través de la formación, a través del asesoramiento, a través de la cesión de espacios, de servicios. Y luego, por último, tenemos un área más finalista, ¿no? Incidir en aquellos ámbitos en los que la juventud tiene mayores preocupaciones, como puede ser educación, como puede ser igualdad, como puede ser inmigración, mujer, hacer trabajo en todas esas áreas. Con lo cual, esas son los tres pilares fundamentales que tiene un Consejo de la Juventud, a nivel que sea. Puede ser a nivel local, puede ser a nivel regional o el Consejo de la Juventud de España. Ese es el trabajo que en definitiva se desarrolla y ese es el trabajo que se va a cortar, ¿no? con esta medida.
En cuanto al tipo de organizaciones, no sé si no tenemos espacio de tiempo para citar todas las que están participando, pero el carácter de las mismas es variopinto. Yo he echado un vistazo, hay desde agrupaciones católicas, de universitarios, de cosas muy variadas.
Claro, exacto, ese carácter de punto de encuentro entre asociaciones de muy distinto tipo, como decías, está desde Acción Católica o la Delegación de Juventudes Diocesanas, los movimientos scouts de distinto cuño, están las agrupaciones juveniles o los espacios juveniles de participación de sindicatos y partidos políticos, hay asociaciones de estudiantes, asociaciones universitarias, hay asociaciones que representan al movimiento LGTB, es decir, que hay una representación del tejido social de la Comunidad de Madrid muy fuerte en todos los sentidos, y una de las cosas buenas que tienen los consejos es que se puede ver a gente que, en público o en los medios, muchas veces aparecen tirándose los trastos a la cabeza, trabajando en la misma mesa, elaborando propuestas conjuntas y demostrando que, bueno, pues que entre los discursos oficiales y el trabajo real de las asociaciones, pues hay una distancia, ¿no? Y que se puede trabajar, aunque aparentemente, con los discursos oficiales de los mayores, en muchas ocasiones tengas que estar enfrentado.
Hace un momento, Paula, tú nos hablabas de un presupuesto de 200.000 euros apenas. Evidentemente ninguno de los que estáis, ni en la permanente ni en el resto de grupos de trabajo, supongo, estáis cobrando absolutamente nada. ¿Qué edificio, qué medios son necesarios para que funcione un ejemplo de democracia, de comunicación como el que Juan ahora hace un momento nos comentaba? ¿Qué tipo de medios hay? ¿Dónde está ubicado el Consejo de la Juventud? ¿Necesitáis pues que haya cuántas personas que realmente estén contratadas? ¿Nos puedes hacer una descripción de todo esto?
Vale, hasta ahora el Consejo está ubicado en la calle San Bernardo 24, en el centro de Madrid, cerca de Noviciado. Que tenía pues un espacio básico de trabajo con las oficinas donde está el personal del consejo, y luego tenía dos salas que se prestaban a las entidades, y de hecho era uno de los servicios más utilizados, porque muchas entidades que tienen dificultades no tienen sedes, no tienen salas donde reunirse, no tienen espacios donde hacer sus actividades. Por
o
tanto,
sea que el
ese
trabajo
vacío
no
va a quedar.
Solo es el que se hace en el Consejo de Juventud, sino que hay muchas organizaciones juveniles que no tienen espacio en la Comunidad de Madrid y que encontraban en el Consejo de la Juventud un espacio en el que desarrollar sus actividades.
Sí, en concreto, además, en el municipio de Madrid, o sea, siendo las competencias de juventud son autonómicas, por tanto es la Comunidad de Madrid la que tiene que proporcionar este espacio de participación y toda una serie de políticas vinculadas al empleo, a la educación, a la vivienda y demás. Sin embargo, los municipios, hay municipios grandes, no sé, en el caso de Rivas Vaciamadrid Madrid o de Fuenlabrada, que tienen espacios, o en el caso de Alcobendas o San Sebastián de los Reyes en el norte, que tienen espacios para los jóvenes, casas de la juventud y demás. En el caso del municipio de Madrid no hay absolutamente nada, no hay otro tipo de espacios. Por tanto, el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid no solamente estaba haciendo un trabajo regional, sino también un trabajo municipal, y eso se va a notar, porque no hay Consejo de la Juventud en la Ciudad de Madrid tampoco.
Digamos que a los jóvenes prácticamente les va a quedar solo los parques para el botellón.
Sí, al final están un poco obligando a la juventud a quedarse con esos pocos espacios de encuentro, y que luego no son muy bien vistos, y por razones obvias, ¿no?
Claro. Bueno, tenemos que decir que este programa se está produciendo, grabando, todo al mismo tiempo. Se va a emitir a lo largo de la semana en distintas radios comunitarias de la Comunidad de Madrid, de la Unión de Radios Comunitarias, y hoy es día 20 de diciembre. El día 22 se espera que en la Cámara madrileña se tome una decisión. ¿Qué pensáis que va a pasar?
Hombre, es bastante obvio que, como ya nos han hecho saber desde distintas instancias del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues una decisión que se ha tomado en el ámbito político del Gobierno esté ratificada por una mayoría absoluta del mismo partido que gobierna en la Asamblea de Madrid. En este sentido, y aunque ha habido movilizaciones tanto del Consejo de la Juventud como del resto de colectivos, porque hay que recordar que esta ley no solo afecta al Consejo Consejo de la Juventud, sino que estamos hablando de una ley que de un plumazo acaba con 103 organismos y espacios de participación pública. Entonces, toda esa gente que está involucrada, toda esa gente que está afectada, ha conseguido movilizarse durante estas últimas semanas, desde mediados de noviembre, que es cuando empezamos a tener noticias de este posible cierre, y a pesar de esas movilizaciones, como te decía, pues tenemos la triste certeza de que el día 22 se va a aprobar la ley tal cual está, y que por lo tanto pues se pondrá fecha de muerte al Consejo de la Juventud y a otras tantas entidades e instituciones de la Comunidad de Madrid.
Supongo que una pregunta lógica que os habréis hecho y cada uno habrá dado una respuesta es ¿por qué? Si económicamente, tal y como Paula ha comentado, es una insignificancia lo que supone el que se mantenga vivo este organismo, este Consejo de la Juventud, ¿qué hay, qué puede haber ocurrido como para que de un plumazo desaparezca?
Bueno, yo creo que la Comunidad de Madrid lo ha dejado bastante claro en algunas intervenciones en la propia Asamblea, cosa que a mí me daría en cierta forma vergüenza si fuese ellos exponerlas en público, como puede ser el hecho de que el Consejo ha tomado sus decisiones libremente y no ha servido al Gobierno. O sea, el Consejo no está para servir al Gobierno, el Consejo está para servir a sus entidades, y creo que eso la Comunidad de Madrid no lo ha tenido claro, al menos no en este último periodo. Y esto es algo bastante grave, porque los espacios de participación libre, lo que dice el artículo 48 de la Constitución, que es que los poderes públicos deberán promover la participación libre y eficaz de la juventud, justamente incluye la palabra libre, y libre es que la juventud decida qué pretende hacer, y más en estos espacios, que además el Consejo de la Juventud en concreto es un organismo público de derecho privado, y que diga derecho privado significa que su base asociativa es privada. Por tanto, quienes deciden, quienes valoran si la gestión del Consejo, de la permanente que esté en su momento al frente de ese Consejo, es adecuada o no, son las propias entidades juveniles. Por tanto, no corresponde al Gobierno entrar a valorar si el trabajo del Consejo le viene bien o no le viene bien. Y eso, como decía antes Juan, del tema de la democracia, obviamente que se ve afectado, porque no podemos tener este tipo de valoraciones sobre los espacios de participación democrática.
Yo pensaba que quizá se hayan producido comunicados y también actitudes democráticas que no sirvieran a esto, pero bueno, si la propia Comunidad de Madrid lo ha reconocido, pues apaga y vámonos.
Hay que leer también una cierta línea general, ¿no?, que se advierte en todo, a lo largo de toda la ley, a lo largo de los organismos que se eliminan, de esos 103 organismos, y un poco si se ve la línea que se ha seguido en cuanto no solo a política de juventud, sino en otros ámbitos. Hay una visión ideológica que, bueno, es respetable, cada cual tiene la suya, que es una democracia limitada. Una democracia limitada que consiste en emitir un voto cada 4 años y que eso sea la participación ciudadana. Insisto, es legítima, pero desde luego no la podemos compartir. Nosotros, y creemos que tiene que haber una mayoría que piense así, porque si no sería muy descorazonador, entendemos que la democracia no consiste solo en cada 4 años revalidar o cambiar un gobierno, sino que consiste en una participación casi diaria de los ciudadanos en los asuntos públicos. Una participación que se puede dar de muchas maneras. Nosotros siempre lo hemos dicho, la participación pasa por formar parte de un consejo escolar, por ejemplo, pasa por formar parte de una asociación de vecinos, pasa por formar parte, por emitir opiniones a través de la red, que también hay medios que dan esa posibilidad. Pasa por participar en órganos que las administraciones públicas pongan a disposición de los ciudadanos, como son los consejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creemos que hay un enfrentamiento entre conceptos de democracia que son muy distintos, una democracia participativa y una democracia en la que, bueno, pues somos delegados, clientes, básicamente, que consumimos una serie de servicios que nos dan, y cada 4 años pues tenemos la posibilidad de cambiar al director general de la empresa. Entonces yo creemos que cambia un poco.
Pero con dos alternativas. Únicamente.
Con dos alternativas, básicamente. Entonces, bueno, pues esa es un poco la visión que yo creo que subyace a todo esto, ¿no? El que los ciudadanos se queden en casa, trabajen, consuman, hagan lo suyo, lo que se les supone que tienen que hacer, pero que no puedan opinar, que no puedan intervenir en la labor de los políticos, que para eso nos representan y no hay que controlarles más allá de ese control cada 4 años.
Bueno, vamos a suponer que las cosas continúen como parece que van a continuar, o sois pesimistas, o no sé, yo tengo...
Somos realistas, por desgracia, bueno, somos realistas.
Vamos a suponer que finalmente se cierra, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a ocurrir con la participación de la juventud? ¿Qué consecuencias tiene el cierre del Consejo de la Juventud? De entrada, hay organismos, o sea, hay asociaciones que no van a tener fácil su participación, sus encuentros, sus reuniones y demás, ¿no? Tendrán que buscarse la vida, como se dice, pero ¿qué otras consecuencias puede haber?
Bueno, yo creo que a las entidades juveniles nos lo pueden poner muy difícil, pero somos lo suficientemente hábiles y todavía jóvenes y con ganas como para buscar alternativas. La cuestión es que el Consejo de la Juventud son 25 años que se van a la basura prácticamente. O sea, cuando ahora estamos empezando a recoger las cosas y viendo todo lo que ha pasado por ahí, realmente da pena porque ha habido muchas horas de trabajo, no solo las nuestras, que podemos llevar allí 1 o 3 años, pero hay gente que ha pasado mucho antes que nosotros y eso se ha ido consolidando. Y ahora que está consolidado, echarlo a perder pues es un desperdicio realmente. Pero no creo que por eso las entidades juveniles dejemos de encontrarnos y de seguir reivindicando lo que consideramos justo y necesario para los jóvenes y las jóvenes de esta comunidad. Pero bueno, ya veremos la forma de articular otro tipo de participación. Lo que sí, obviamente, una interlocución organizada como era el Consejo con la administración pública, eso sí que lo perdemos, porque no creo que se vayan a reunir con todas las entidades juveniles de esta comunidad, teniendo en cuenta que en los últimos años ninguna entidad juvenil prácticamente se reunió con la administración. O sea, no hay canales abiertos, ni tampoco tiene lógica, porque si hay 1000 entidades juveniles, lo que hacen los consejos de la juventud justamente es articular esa participación desde los espacios locales hasta el espacio regional, como era en el caso del Consejo de la Comunidad de Madrid.
Desde luego he visto, por ejemplo, en la página web que supongo se va a cerrar pronto, ¿no? Una serie de informaciones como por los servicios que se ofrecían a las asociaciones, porque que un joven se meta en una asociación ya es difícil, pero que monten una asociación ya es casi una proeza, ¿no? Es una gran proeza. Y vosotros sí, el Consejo de la Juventud sí que ofrecía información de distinto tipo, de asesoramiento, documentación, ¿no? Para cualquier tipo de organización juvenil.
Exacto, eso es uno de los objetivos fundamentales que tiene cualquier Consejo de la Juventud, ¿no? El valor que tiene a todos los niveles, pero yo creo que sobre todo a nivel educativo y formativo, el pertenecer a una asociación, el crear una asociación, en definitiva, el estar inmerso en un movimiento asociativo, ¿no? El hacer cosas con otros, el mover ideas juntos, el descubrir que bueno, que individualmente, por supuesto, hay que formarse, hay que tener un desarrollo personal, pero que hay cosas que solo las puedes ver o que solo las puedes trabajar cuando estás en una asociación. Y por lo tanto, una de las principales labores de los consejos de juventud es esa: animar, incentivar, informar, ayudar en todo lo que se pueda a la creación de nuevas asociaciones. Que quien tenga la intención de crear una asociación, quien tenga un grupo de amigos con unos intereses comunes, sepa dónde acudir y sepa cuáles son los pasos básicos para crear una asociación, tenga incluso esa formación inicial de cómo se gestiona una asociación, qué requerimientos legales mínimos se tienen, porque bueno, pues hay que inscribirla en un censo o no, hay que llevar una tesorería, hay que tener un CIF, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que son las básicas que muchas veces echan para atrás, que si las conoces no son tan graves, porque bueno, pues es cuestión muchas veces en 2 mañanas de ir a las ventanillas adecuadas de la administración, ya lo has dejado solucionado. Pero alguien te tiene que guiar en un principio, eso está claro, porque si no es un mundo nuevo cuando no has estado nunca.
No es una jungla de cristal, la nuestra es una jungla de papeles y de ventanillas, y es complicado. Yo lo digo por como adulto, que sí me he movido para la creación de una asociación por aquí, por el barrio, y bueno, pues en fin, no es un par de mañanas. Se necesita asesoramiento y desde luego, bueno, pues si ahora desaparece, no sé, los jóvenes dónde tienen otras posibilidades de asesorarse. Supongo que a lo mejor hay algún tipo de ventanilla en el Ayuntamiento de Madrid, capital, porque la Comunidad de Madrid, pues, ¿en qué va a quedar? ¿Dónde va a estar mirado el tema de la juventud ahora que desaparece el Consejo de la Juventud?
En teoría, las competencias recalan en la Dirección General de Juventud. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo asume esas competencias que llevaba a cabo el Consejo, porque la Dirección General de Juventud está haciendo un trabajo que parece mucho más centrado en la propia autopropaganda y en el elaborar actividades en las que el joven se convierte en un mero consumidor. Ahora estamos viendo el carné joven, que es la gran política de juventud.
Bueno, empiezo a entender, Juan, por qué están cerrando el Consejo de la Juventud. La crítica es rotunda y me parece que muy acertada.
Pero siempre razonada. Ese es el primer principio, que hay que entender que el Consejo tiene que ser independiente. Cuando las cosas se hacen bien, se hacen bien. Ha habido colaboración con la Dirección General de Juventud en algunos proyectos. Uh-huh. Cuando hay acuerdo y cuando se entiende que las cosas se están haciendo bien, perfecto. Pero no puede haber una... No somos parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, somos... Uh-huh. Nosotros, la permanente está elegido por las asociaciones juveniles y por lo tanto es a ellas a las que representamos y por extensión y porque lo dice la ley al resto de los jóvenes de la Comunidad de Madrid. Entonces, ese es lo que nos faculta legalmente a que tengamos una postura que es crítica, efectivamente, cuando tiene que serlo, pero que también, pues, cuando hay que reconocer los logros, se reconocen. Entonces, como te decía, las políticas dirigidas al mero consumo, como es el carné joven, que no podemos decir que sea una mala política en sí misma, si va acompañada de otras, o es al revés, si acompaña a otras. Es decir, primero entendemos que los y las jóvenes de la Comunidad de Madrid tienen que ser agentes activos en esta comunidad, y luego además les dotamos de una serie de ventajas para el consumo. Bueno, bien, pues puede ser un complemento bueno, pero si nos damos cuenta, se está buscando esa visibilidad en los medios de comunicación, esa propaganda, podríamos decir. Por lo tanto, habrá que ver cómo se asume. En este sentido, también, cuando hablamos de la Dirección General de Juventud, pues siempre queremos hacer una distinción. Una cosa es el nivel político y otra el nivel técnico. Hay que reconocer que en la Comunidad de Madrid, en el área de juventud, tanto en la propia Dirección General de Juventud como en otros organismos, como la Escuela Pública de Animación o el propio Consejo, siempre ha habido técnicos muy volcados con la juventud, con las asociaciones juveniles, muy conocedores de cuál es la realidad del tejido asociativo y cuál es la realidad joven, y que siempre se han mostrado muy colaboradores. En ese sentido, yo creo que también, si hay algún joven o alguna asociación juvenil que nos esté escuchando, acercarse a esos técnicos es un lujo, porque hay que reconocer las cosas. Son técnicos muy buenos y siempre están dispuestos a echar una mano.
Y a quienes tampoco muchas veces se los ha tenido en cuenta, como decías antes, en el caso de los profesores, de sacar todo ese tipo de campañas, que mientras tanto los estás maltratando. También es una realidad que esa Dirección General de Juventud ha crecido también gracias a todos esos técnicos que han aportado con su compromiso y su experiencia a que eso, pues, sí que pueda ofrecer unos servicios. Lo que nunca va a poder hacer es el papel del Consejo, porque el papel del Consejo no era el de prestador de servicios solamente. O sea, el Consejo ofrecía unos servicios, pero no era un mero prestador de servicios.
¿Qué otras atribuciones o qué otras labores tenía este consejo?
Justamente la de representación de la juventud, asociada y no asociada, como decía Juan, está el consejo existe por una ley, hay una ley que regula el Consejo de la Juventud, y hay una ley de juventud en la cual habla del Consejo de la Juventud como interlocutor entre la juventud y la administración, de cara justamente a la elaboración de esas políticas de juventud. Que lo recoja una ley no significa mucho, parece, porque sin embargo nunca se nos ha tenido en cuenta a la hora de elaborar esas políticas de juventud. Pero bueno, eso no significa que no exista, y ese papel de interlocutor, de representación y demás, obviamente no lo puede hacer, no puede la administración representar a los jóvenes ante sí misma. O sea, sería un poco ridículo.
¿Me permitís? Porque la sociedad, los medios de comunicación, los grandes más media, los más media en general, tratan a la juventud como un peligro. Interesada en el botellón, en el consumo, Hay una imagen de los jóvenes que dicen, bueno, también van a ONGs, pero bueno, son los menos, etcétera. Pero se mueve una imagen muy negativa de los jóvenes, ¿no? No sé si vosotros habéis analizado en estos años ese cliché que se ha ido aquilatando progresivamente, y yo creo que ahora está en las conciencias de todos, ¿no? El joven asociado a botellón, a consumismo, a ocios, los ninis, como prototipo de esta generación. En el Consejo de la Juventud, ¿vosotros habéis analizado esta imagen que se ha creado en torno a los jóvenes?
Sí, sí, es efectivamente, como tú decías, es algo preocupante, ¿no? Porque es un cliché negativo que se repite una y otra vez en los medios de comunicación y que al final acaba calando. Nosotros hemos tenido en estos últimos años, sin ir más lejos, distintas oportunidades de analizar esta situación. Oportunidades como, por ejemplo, cuando se produjeron los incidentes en Pozuelo, en las fiestas de Pozuelo de Alarcón del año pasado, y bueno, pues el primer análisis fue que había que recortar derechos de los jóvenes, que el problema fundamental era que había demasiadas libertades. Se llegaron a oír frases aquellas que ya parecían olvidadas, como la de confunden libertad con libertinaje, bueno, esta serie de cosas, ¿no? La conclusión a la que se llega cada vez que se analiza esto es que bueno, que no tiene una base real que sustente esa opinión, ¿no? Esa opinión negativa de la juventud. Si se hace un análisis de la juventud frente a esa generación nini, que puede existir, que no vamos a negar la realidad, no todo es de color de rosa, hace falta trabajar en muchos aspectos, y de ahí que reivindiquemos unas políticas de juventud más eficaces en todos los ámbitos. Pero frente a esa generación nini hay una generación muy formada, muy comprometida y con muchas ganas. Hay una juventud que se organiza, que trabaja y que, ya sea de manera individual o ya sea de manera colectiva, está muy presente en la sociedad. Nosotros muchas veces, pues cuando pensamos en todas las actividades que desarrollan la sociedad, las entidades que forman parte del Consejo, estamos hablando desde los scouts, que a lo mejor es la actividad más obvia, pero también, por supuesto, las juventudes sindicales y políticas y todo tipo de asociación que tiene una actividad hacia el exterior. Si esa actividad, que se presta de manera voluntaria, por la cual nadie recibe ningún beneficio económico, se dejase de prestar, el impacto sería muy alto. No nos paramos a pensarlo, pero si los jóvenes que prestan su trabajo de manera voluntaria dejasen de hacerlo, o las asociaciones juveniles que lo hacen dejasen de hacerlo, el impacto sobre la sociedad iba a ser importante, y sí que sería medible en términos económicos. Entonces, es una forma injusta de definir a la sociedad, a la juventud dentro de la sociedad.
Yo me planteaba, no sé, Paula, si vosotros lo habéis analizado también, hasta qué punto esa imagen, ese cliché que se ha ido fraguando estos años, tiene que ver con la falta de comunicación entre el Consejo de la Juventud y la Administración.
No creo que tenga que ver, porque eso no solamente ocurre en la Comunidad de Madrid, por tanto, es algo generalizado. O sea, cuando se habla de la juventud, que es más egoísta, que no, a ver, forma parte de una sociedad egoísta, individualizada y con todas estas malas ideas últimamente. Pareciera que somos todos muy malos, pero en el fondo, a ver, hay 5 millones de personas en el paro. O sea, tenemos una problemática social que qué más le podemos pedir a la gente, ¿no? Que muchas veces creo que estamos exigiéndonos a nosotros mismos demasiadas responsabilidades que muchas veces individualmente no tenemos. En el caso de la juventud, obviamente es más fácil decir que no hacer nada, pero claro, si más de 7.000 jóvenes se quedan sin plazas en la FP, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, y no tienen empleo, a ver, es que ¿qué posibilidades les estamos dejando también? Por eso, cuando parecemos tan reivindicativos o que pareciera que nos estamos quejando, a ver, nosotros representamos a un colectivo que efectivamente está bastante mal maltratado y además todavía luego socialmente se lo infravalora. No creo que tenga que ver con la interlocución del Consejo con la comunidad en este caso. O sea, yo creo que eso es algo que va mucho más allá de nosotros y que la comunidad, pues, obviamente sabe perfectamente las políticas que hace. No, si no ha consultado al Consejo, porque sabe también cuáles propondría el Consejo. O sea, no creo, y además siempre ha sido así, no es una cuestión de quién lo dirige ahora, quién lo ha dirigido antes. O sea, siempre las personas que han dirigido el Consejo han tenido muy claro para quién trabajaban, para los jóvenes. O sea, nunca hemos trabajado ninguna permanente, creo que para ningún gobierno, y eso creo que es algo que deberían haber tenido asumido desde un principio, y para eso justamente era el espacio.
Pues me gustaría, porque aunque parezca que no, bueno, teníamos intención de haber hecho una llamada, pero nos hemos quedado sin línea, así que lo intentaremos en el último momento, pero hay un asunto que nos planteaba Juan respecto, ¿no? Pues nos hacíamos la pregunta sobre la participación de los jóvenes, la familia, todo esto nos interesa mucho, pero tú decías que todo eso estaba relacionado también con la educación no formal. El tema de la educación, que hoy en día progresivamente nos están enseñando a que va a ser algo que vamos a tener constante a lo largo de la vida, la educación no formal en los jóvenes como valor importante y relacionado con el Consejo de la Juventud. Sí. Cuéntanos, Juan.
Pues sencillamente hay un problema en el análisis que se hace muchas veces desde el mundo político de la educación. Se habla mucho de la educación formal y es un hecho que es algo que requiere toda nuestra atención y todo el esfuerzo, tanto político como económico, que se le pueda prestar. Pero a veces se dejan de lado una serie de conocimientos, una serie de valores, una serie de competencias y habilidades que no se pueden lograr por su propia definición dentro de ese marco de la educación formal. Es decir, está muy bien definir cómo va a ser esa educación a lo largo de toda la vida, programas para todas las edades, pero hay que tener en cuenta que hay una serie de cosas que solo se logran a través de la educación no formal. ¿Qué entendemos por educación no formal? Pues es un campo amplísimo. Es un campo amplísimo, pero sobre todo podríamos decir que viene a estar definido por su indefinición en sí mismo, ¿no? Así como la educación formal, pues hay una serie de cursos, vas pasando de uno a otro en función de que apruebes o no apruebes o de que cumplas una serie de requisitos o de mínimos. En el ámbito de la educación no formal se trabaja de otra manera. Se trabaja de otra manera y el ámbito de las asociaciones en este sentido para nosotros es fundamental. ¿Qué se puede conseguir en una asociación que no vas a conseguir al estudiar por esa vía más formal? Pues, el ámbito de la responsabilidad, el trabajar en equipo, el trabajar con compañeros, el conocer las necesidades de otras personas, el conocer qué es lo que hace falta dentro de un determinado ámbito social, el ver cómo se pueden sacar adelante proyectos entre todos. Valores como la solidaridad, como pues eso, el voluntariado, la entrega a un trabajo que se hace común y que no se hace por la satisfacción económica, sino que se hace por la satisfacción personal, por verte formado, por ver que el resto de la gente recibe algo de ese trabajo que tú has hecho de manera voluntaria. Todo ese tipo de cosas se consiguen a través de la educación no formal. Y nosotros defendemos, como consejo, individualmente, y lo seguiremos defendiendo, que promover que los niños y los jóvenes, y en todas las edades en general, entren en asociaciones, trabajen de manera asociada, es bueno para la sociedad, es bueno para crear ciudadanos, es bueno para que la democracia siga avanzando y siga profundizando. Entonces, en ese sentido, el mensaje del Consejo siempre ha sido el mismo y tiene que seguir siendo claro para todos, ¿no? El asociacionismo es algo muy positivo en todos los sentidos y que nos hace crecer como personas y como ciudadanos y ciudadanas.
Estaba pensando ahora en el asociacionismo en los colegios. En los colegios apenas se da, ¿no? Y en los institutos, desgraciadamente, es muy difícil encontrar asociaciones. Hay algunas federaciones de asociaciones, por ejemplo, el Sindicato de Estudiantes, que supongo que estará integrado, FADAE, uh-huh. Supongo que estará integrado también, ¿no? Pero a mí siempre me ha llamado la atención que, especialmente de centros públicos, hubiera pocas asociaciones de alumnos.
Bueno, justamente uno de los proyectos que íbamos a poner en marcha a lo largo de estos meses era uno de participación en los centros de enseñanzas medias. Por tanto, para que veáis algo más que perdemos, si se había incorporado a la persona que lo iba a llevar a cabo y todo, y fue creo que el proyecto que más ha sufrido justamente el cierre del consejo, porque era lo que estaba pues prácticamente en pañales ahora mismo. Y obviamente sí, es escasa la participación en los centros. Uh-huh. Por ejemplo, si hubiésemos podido hablar con la gente del Consejo de la Juventud de Alcobendas, en la llamada que queríamos hacer, sí. Ellos tienen una experiencia, de hecho, bueno, hemos estado acompañándolos en algunos casos en los institutos, porque entienden que justamente es un espacio interesante y además es una buena edad para empezar a participar. Obviamente no vamos a pedir a los niños de 6 años que participen, que también, porque existen existen experiencias incluso de consejos infantiles
estupendas.
Y para nosotros, ojalá, eso sería ya como el máximo que podríamos conseguir. Pero bueno, desde los consejos de la juventud también se hace un trabajo en este sentido. Entonces decía Juan, justamente fomentar la participación y en todos los espacios es uno de los objetivos de los consejos.
Tenemos que pedirle disculpas a Raúl Useros, que iba a intervenir en el programa. Nos hemos quedado sin línea telefónica y no sé si la experiencia está en los consejos de consejo escolar, por ejemplo, de los centros, que es muy importante porque a fin de cuentas es un órgano de gobierno de los centros. Pues hay veces en las que no se presenta ningún alumno. Los profesores se quejan de es que hay que casi obligarles y no quieren y no quieren y no quieren. ¿Es premonitorio de una sociedad que no quiere ser democrática?
Es premonitorio de una sociedad que, bueno, tiene que repartir las culpas. Obviamente las administraciones tienen su parte de culpa, porque si tú no muestras la opción de esa participación, la opción de asociarse, de participar en los consejos escolares, obviamente algo que no se conoce no se hace. ¿Por qué todos los niños juegan al fútbol? Porque lo tienen desde pequeños. Entonces todos lo prueban. A algunos les gusta, a otros no, pero todos saben que existe algo que se llama fútbol y que se puede jugar. Si la gente, si los jóvenes supiesen que existen las asociaciones, que es algo que está al alcance de su mano, y que existe la participación, y que la participación conlleva una serie de ventajas individuales y para la sociedad, pues a lo mejor tendrían la oportunidad de hacerlo. Pero no se puede hablar solo de la responsabilidad de las administraciones, ¿no? Aunque vayan en ese modelo que decíamos antes, ¿no? De convertir en cliente al ciudadano, más que en un ciudadano participativo. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que cada uno, a su manera, en el momento en el que decide acomodarse a esa situación de trabajar, pagar la hipoteca, tal, vivir a lo suyo, también está teniendo su propia responsabilidad. Es decir, en el momento en el que renunciamos íntimamente a la participación, estamos abriendo ese espacio de una ciudadanía que no participa, de una democracia muy estancada y de una sociedad que no evoluciona. Es un poco como en la historia interminable, ¿no? Cada vez que un niño deja de soñar, hace que crezca la nada. Pues esto es así, cada vez que uno renuncia a participar en el ámbito que tiene más cercano, hace que esa democracia no democrática que tenemos vaya creciendo y vaya cogiendo más fuerza. Y se le vaya dando la razón, sobre todo, a aquellas personas que dicen que los ciudadanos no tenemos capacidad para decidir, que no tenemos capacidad para participar. Les estamos dando la razón. Cada vez que no damos un paso al frente y asumimos nuestra responsabilidad como ciudadanos, estamos dejando que esa ideología, que esa idea crezca, y es muy peligrosa, porque al final acabará dividido en un núcleo muy pequeñito de gente que manda y en una gran masa que no piensa y que, bueno, pues que directamente se dedica a asumir que esto es lo que hay, ¿no?
Me ha encantado la imagen de la historia interminable y me ha llevado a la imagen de Momo y los hombres grises comiéndose también los sueños, ¿no? No, el tiempo era. En el fondo son formas de control. Y como tenemos que controlar el tiempo y estamos a punto de acabar el programa, yo no quisiera que dejáramos ningún aspecto importante abierto, ¿no? Para mí un aspecto importante es el tipo de educación, porque se dice que la educación no es un gasto, sino es una inversión. La asociación de los jóvenes y de los niños, ¿eso qué sería y cómo tiene que ser? ¿Cómo, desde vuestra experiencia, por qué vosotros os habéis asociado? ¿Por qué a título personal, Juan, Paula, estáis integrados en una organización? ¿Y eso qué supone de diferencia respecto a quien vive fuera de ellas?
Bueno, yo creo que, bueno, en mi caso particular, que además es un sindicato, o sea, obviamente está vinculada a mi condición de trabajadora, por tanto ha sido una participación tardía en el caso de esta asociación, del Sindicato Joven de Comisiones. Sin embargo, no me había dado cuenta realmente hasta ahora de que ya había participado antes. O sea, cuando uno creo que muchas veces participa y no es consciente. En la universidad o en otros espacios, creo que uno tiene una tendencia innata a participar, a implicarse, a ser comprometido. Pero bueno, no es consciente en su momento. Es más fácil verlo retrospectivamente. En cualquier caso, los años de consejo, que en mi caso, bueno, y en el de Juan también, que hemos pasado por la dirección, han sido estos últimos 3, a mí personalmente me ha aportado muchísimo. que antes hablábamos de consensos, de entender a los demás, de conocer a gente que viene de ámbitos totalmente distintos a los nuestros, yo creo que no tiene precio. Vamos, a mí personal y profesionalmente esto me ha aportado muchísimo, y lo que lo he comentado en la última reunión del Consejo, sin ir más lejos, lo que más pena me da es que no haya otra gente no pueda vivir esta misma experiencia a partir de ahora.
¿Tú, Juan, te has asociado cuando has llegado a la universidad o ya tenías experiencia anteriormente?
No, yo también tuve un asociacionismo tardío. Yo empecé con 19 años y la verdad es que junto a esos valores más intangibles, ¿no?, que mencionaba Paula y que están ahí, que están relacionados con lo que decíamos antes, ¿no? Son valores que no tienes o que no puedes encontrar en otros sitios, esa búsqueda del consenso, ponerse en el lugar de otro, conocer a gente que viene con un bagaje totalmente distinto. Yo creo que también hay que sumar cosas muy pragmáticas. Se aprenden una serie de cuestiones estando en un grupo que de manera individual no se aprenden. El otro día es muy curioso porque, pues, hablando con gente que, bueno, un grupo amplio en el que había gente asociada y gente que no, un ejemplo que puede resultar un poco tonto, pero yo creo que demuestra muy bien a qué nos referimos. Organizar un grupo, la información de un grupo con una lista de correo electrónico, con un grupo de estos que se crean y tal, no, todos los que habíamos pasado por una organización lo dábamos por hecho y nos parecía lo más sencillo del mundo. Y sin embargo, gente que no se había enfrentado a esa situación de organizar una comunicación en un grupo, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto cómo funciona? Es decir, que junto a esos valores que tienes, también hay cosas de educación de uso del día a día que también las adquieres solo cuando te ves en esa interacción con un grupo más grande, ¿no? En ese movimiento asociativo.
Es un proceso de aprendizaje social imprescindible y además que está conectado con cuestiones importantes de la sociedad. Yo, simplemente echando un vistazo a las publicaciones que tenéis anunciadas en la página web, ves que aquellos temas como, por ejemplo, la interculturalidad, la extranjería, el racismo, la dinamización, son asuntos, a propósito, quien esté interesado que se lo descargue ya por si acaso cierra
la página,
¿no? Pero que están indicando, pues, puntos de interés, de atención y de crecimiento. Bueno, pues no ha sido finalmente posible la llamada, lo he vuelto a intentar y nada, así que bueno, pues ya simplemente hemos llegado al final. Agradeceros, Juan, Paula, vuestra presencia aquí y espero que os equivoquéis, espero que no tengáis ninguna razón, que el sentido común, que en fin, que lo que pensáis, y que el día 22 se reconsidere este cierre, porque no beneficia a nadie. Y nos perjudica a todos, sobre todo a los de dentro de poco, es decir, a los que vienen detrás, que es necesario que vivan democracia, que aprendan democracia, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final. ¿Alguna última, algún último deseo, comentario, ya que estamos en fechas navideñas de Reyes o de...?
Pues nada, daros las gracias por invitarnos a estar aquí con vosotros esta tarde y a poder seguir difundiendo, aunque se haya, bueno, esperemos que no, que tengas razón tú y
sí.
Que podamos venir muchas más veces como representantes del Consejo de la Juventud, pero en general a difundir ese mensaje que nosotros creemos que es muy importante, ¿no? La participación siempre, en todo momento, que no nos olvidemos de que, además de nuestras historias personales, formamos parte de una sociedad y que es importante que nuestra voz se oiga, aunque estemos a veces equivocados, aunque no sepamos muy bien cómo funciona, ¿no? Pero que hay que participar para que se oiga nuestra voz y para que esto sea una sociedad plena.
Paula.
Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, esperemos que vernos aquí nuevamente, eso significará que el Consejo pues sigue vigente, y en cualquier caso, como os decía antes, esto no significa un final para las entidades juveniles, ni mucho menos. Nos seguiremos refundando todo lo que sea necesario y haremos que nuestra voz se siga escuchando allí donde sea necesario y oportuno.
Pues mil gracias por estar aquí, mucha suerte y mucho ánimo y seguid así, que esto sí que lo necesitamos. Bueno, pues como estamos de cabezonadas, estamos con esa música con la que iniciábamos de Antonio Cabezón y nos va a servir para empecinarnos en decir que tiene que continuar el Consejo de la Juventud, que lo queremos y que, bueno, pues esta semana es más cortita. Tengo entre comillas para la próxima semana el tema monográfico de juguetes educativos, entre comillas lo de educativos. Creo que ese va a ser el tema, pero ya sabéis, cualquier planteamiento, duda, etcétera, radio@fapaginerdelosrios.org. Allí tomaremos nota de cuanto nos pidáis. Y bueno, sí, mira, me habían pedido que dijera que el día 23, en la Asamblea de Madrid, creo que a las 6:30, no estoy seguro, día 23, se le va a llevar carbón a Lucía Figar. En fin, bueno, me pidieron eso, yo lo digo. En fin, que tengáis una buena semana educativa.